Boxer Radio. Píldoras sonoras para poner voz a la experiencia de usuario. Presentado por Eduardo Munilla.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de cuando estéis escuchando este contenido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Uxer Radio. Y hoy la protagonista va a ser la voz. Siempre ha sido la voz, pero en este caso muchísimo más. Porque hemos titulado este podcast We Diseño de Interface de Voz. Y la pregunta es si hay alguien ahí. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Helen Cipora, ¿qué tal? Un saludo.
Muy buenas, ¿qué tal? Hola.
Pues muchísimas gracias por estar. Hay alguien ahí, también hay alguien ahí en otro lado del mundo. ¿Qué tal, Jesús Martín?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues muchísimas gracias por estar aquí en este podcast. Y voy a poner un poco en contexto a toda la audiencia, porque si no, no se van a enterar de nada, aunque han escuchado unas voces. Ahora vamos a ponerle a esas voces contexto. Nuestra interacción con la tecnología está permanentemente evolucionando. A la comunicación digital, mediante escritura, como son los chatbots, se suma un nuevo medio, las interfaces de conversaciones, y o como se puede llamar, el Voice User Interface, que nos permite, mediante la voz, saber qué tiempo hará mañana, conocer las últimas noticias, hacer la compra, agendar una cita o elaborar nuestra receta favorita con la ayuda de un amable asistente de voz. Ya os va sonando todo esto, ¿verdad? Pues hemos logrado dar voz a la tecnología y, por tanto, vamos a conocer cuáles son los límites de esta nueva interacción que busca, pues yo creo que facilitarnos la vida, y la que está por llegar o la que se avecina también es tremenda. Vamos a conocer cómo se diseña, qué implicaciones tiene la inteligencia artificial en todo ello y hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde va a llegar la mano del hombre, y poniendo más todavía filosóficos, si van a lograr desbancar a las relaciones e interacciones humanas. Esas dos voces que estaban, la de Helen Cipora, que es UX Conversion y Service Designer, que lleva diseñando experiencias digitales durante más de 10 años en todo tipo de proyectos para muchas empresas, y le encantan sobre todo las aventuras de aprendizaje y no le da miedo afrontar nuevos retos con los que aprender. ¿No es así, Helen? ¿Algo más que añadir?
Sí, más o menos es así. Bueno, dices que no me da miedo. No siempre me da miedo.
No siempre te da miedo, ¿no?
Intento ser valiente, pero vamos.
Y Jesús Martín, que es diseñador multimodal senior para Amazon Alexa. Jesús es diseñador, como digo, dentro de ese equipo de Amazon Alexa, tras pasar varios años como diseñador de nuevas interacciones hombre-máquina para Beva, para la filial tecnológica de BBVA, la de BBVA Next Technology. Se especializó en diseño conversacional y actualmente ayuda en la creación de experiencias en las skills de Alexa en Francia, Italia y España. ¿Algo más que añadir, señor Martín?
No, yo creo que has hecho un buen resumen.
Bueno, pues si os parece, empezamos ya a preguntar. Y bueno, un nuevo recorrido profesional, sobre todo muy muy innovador, Helen. La verdad que un mundo por descubrir, y sobre todo en esta capa ya de internet, de ya de empezar a poner voz a esas acciones. Un reto, a mí me daría miedo, ¿eh?
Sí, a mí me da bastante emoción, la verdad. Es algo totalmente, por lo menos, pues eso, para bastantes de nosotros en España, es algo nuevo, es una forma bastante nueva de interactuar con las máquinas. Lleva estando ahí, sí, bastante tiempo, pero los avances en la tecnología que hay por detrás ahora nos están facilitando lograr cosas más chulas y más sofisticadas con la voz. Entonces, es un ámbito que se está moviendo mucho, que es muy emocionante y que estamos en constante aprendizaje.
Y cuando hablamos de cosas chulas, ¿qué cosas chulas se puede hacer, Sergio, ahora con todo? Perdón, Jesús, con todo esto.
Para mí, yo me gusta más esa mentalidad a futuro, ¿no? Para mí la voz es la forma natural en la que me gusta interactuar y la que me gusta comunicarme, y me gustaría que hay muchas de las cosas que hago habitualmente que ahora mismo tengo que hacer a través de un ordenador o de un teléfono móvil, pues que llegue ese punto que en muchos casos ya está ahí, en el que no necesito sacar ese dispositivo del bolsillo y puedo tener esa interacción directamente con un altavoz o con la forma de interacción que ya conozco, porque es con la que nací, que aprendí al poco de nacer, que es con la voz y con la conversación natural.
¿Nos estamos haciendo vagos?
No creo que sea un tema de ser vagos o no. Creo que todo lo que sea más cómodo o todo lo que sea innecesariamente trabajoso es algo que siempre intentamos evitar.
¿Y a qué nos referimos? No. Sí, perdona.
No creo que haya un tema de... No creo que sea un tema de querer ser vago, ¿no?
¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de We Voice User Interface?
Para mí, en realidad, lo más complicado de ese acrónimo es entender qué es un interface o una interfaz. Y, de hecho, estuve buscando el otro día cuál es la definición un poco exacta, e incluso leyéndola no es fácil. Es como ese medio a través del cual interactúas con un software más complejo, ¿no? Si pudiésemos interactuar con un software en su lenguaje natural serían ceros y unos, mientras que se programa una interfaz normalmente visual a través de la cual interactúas de una manera más sencilla. Cuando hablamos de una GUI, pues es esa interfaz que activas mediante el uso de la voz, ¿vale? Pues sería un poco eso. No sé si Helen tiene...
Helen, que yo la veo ahí que quiere decirnos algo.
Yo lo que añadiría, a mí me gusta siempre como hacer las cosas un poco en términos sencillos. Yo veo en el mundo de interactuar con máquinas, ¿no? Pues veo una interfaz como un puente entre nosotros, los humanos, y la máquina, ¿vale? Y queremos que ese puente sea lo más bonito y lo más fácil de usar y seguro, ¿no? Entonces, para mí la VUI, que es Voice User Interface, es cuando nosotros, los usuarios, estamos interactuando con, pues eso, con una máquina, y la forma principal de interactuar con la máquina es mediante la voz. Para mí eso es lo que es VUI. Uh-huh. No la única forma, sino la principal.
Y ahora en este mercado yo creo que, bueno, pues es incipiente, ¿no? Vosotros realmente sois los que estáis jugando los primeros minutos del partido en esto que acaba de comenzar.
Bueno, a ver, interfaces conversacionales aparecieron hace un montón, fue como en los 60. Interfaces propias de voz, creo que la primera fue en el 92, que Sound Blaster sacó el primer asistente que podías interactuar con voz. Pero es verdad que a nivel de, digamos, de gran público, hasta 2015, que fue cuando, primero fue Apple con Siri integrando los móviles, y luego en 2015, que fue cuando saca Alexa su altavoz. No ha sido cuando ha empezado todo este tipo de interacciones o de este tipo de interfaces nuevas a ser generalistas, digamos, o a estar cerca del gran público. Entonces, sí, de alguna manera se puede considerar que estamos en los inicios de toda esta industria y que de alguna manera podamos ser esos pioneros dentro de ella.
¿Y qué dispositivos nos podemos encontrar actualmente en el mercado que permitan esta interacción?
Pues hay muchos, desde directamente todos los teléfonos móviles tienen acceso a aplicaciones con las cuales puedes interactuar con la voz directamente, hasta dispositivos específicos que vengan con esa integración. Amazon tiene desde... En el rango solo de altavoces tiene diferentes tipos y tamaños dependiendo de tus necesidades acústicas, digamos. Luego tiene dispositivos incluso con pantalla que se mueven más hacia un concepto de multimodalidad, más que voice only, digamos. Y luego tiene también dispositivos de terceros, que podríamos llamar, que es cualquier creador de un dispositivo que quiera integrar Alexa en él. Amazon tiene servicio para ello, con lo cual al final puedes tener tienes muchos dispositivos diferentes y el potencial de crecimiento es el que nos dé la imaginación o la creatividad a la humanidad.
Una curiosidad, en este caso la voz cantante la llevarán las grandes tecnológicas como es Alexa, ¿no? Esa voz, pero luego a nivel corporativo cada compañía tendrá su responsable, ¿no? de voz, ¿no? para poder interactuar, un banco, cualquier, el señor BBVA, por ejemplo, que le diga buenos días y te diga buenos días y a partir de ahí poder interactuar, ¿no? Un poco el representante corporativo, ¿no? ¿Van por ahí los tiros o no?
No sé.
Lo que mola con la voz es que facilita a las empresas, a las organizaciones, no solamente empresas, y de los servicios, de tener su propia personalidad y comunicar de forma, como decía antes, pues más natural con el público. Y yo creo que es simplemente va a ser como que todo el mundo en el futuro va a tener una forma extra de comunicar con la empresa, el servicio, el producto que quiera. Y que los usuarios vamos a cambiar, y lo hacemos ya entre dispositivos y entre interfaces, sin darnos cuenta, según lo que mejor nos venga en el momento. Entonces yo creo que es simplemente ver la voz como forma, no que tiene que reemplazar las otras interfaces, sino algo que tiene que convivir y complementar a las otras, digamos, los otros canales.
Pero sí que una cosa está clara, que al final, bueno, pues decíamos que si nos hacemos vagos, nos hacemos cómodos, en el momento que tú te acostumbras, yo por ejemplo, eso si lo trasladamos a la comunicación de mensajería instantánea, ya cuesta escribir. Ahora ya es más fácil el grabar el audio y empezar a tener conversaciones, aunque la tienes en diferido, no la tienes en directo, pero la gente es mucho más amable la parte de la voz. Puede ser uno de los canales que al final optemos por él.
No sé si es tanto una cuestión de vagueza, sino que cada vez, a ver, la evolución es hacernos cada vez más eficientes, ¿no? Entre otras cosas. Entonces yo creo que ahora que tenemos una forma más rápida, más eficiente de hacer ciertas cosas, que con respecto a un interfaz gráfico con pantalla habrían antes, pues eso, habría sido como mucho más complejo, con varios tabs, navegación, tal, pues ahora con la voz es mucho más directo y sencillo, como encender la tele o encender y apagar las luces.
Yo, por mi parte, añadiría que va a depender mucho del caso de uso y del contexto de uso. Todavía me acuerdo cuando empezamos a tener acceso a Internet desde los móviles, yo personalmente y la gente con la que hablaba en aquel momento, no te planteabas mandar un email desde el teléfono porque era una actividad que hacías, que necesitabas como cierta reflexión y que preferías hacer desde el ordenador de casa. Ahora eso seguramente se ha aligerado un poco, pero para mí la idea es la misma. Hay ciertas actividades, o dependiendo del momento de uso o de la situación en la que estés, que vas a preferir hacer de una manera o de otra. Helen maneja mucho un concepto que yo no conocía y que descubrí con ella, que es el de playzona, que es un poco la persona dentro del lugar en el que se encuentra y la situación en la que se halla, si quieres extenderte más tú, Helen, que
lo, sí, lo está pidiendo controlado. lo está pidiendo a gritos
sí
haciendo bailes.
Correcto, sí pues, sigue.
Sí, no, a mí el concepto playzone mola muchísimo, ¿a que sí, Jesús? Mola mucho porque ayuda a bajar a la tierra algo que probablemente para muchos de los que estáis escuchando este podcast todavía parece como muy en el aire, ¿no? Muy abstracto. Entonces, el concepto playzone es como una adaptación de lo que es el persona, ¿no? El persona de usuario que utilizamos para ponernos en los pies de los usuarios. Este concepto, entonces, el verbo place, un momento de aprendizaje de inglés, el verbo to place significa colocar. Entonces, lo que hace es te ayuda a imaginar un asistente de voz, un altavoz inteligente, por ejemplo, encima de diferentes superficies, ¿vale? Uh-huh. Y en diferentes escenarios. Como decía antes Jesús, el contexto es rey total aquí con el tema de la voz, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que explica es como la ubicación importa mucho a la hora de qué tipo de interacción tiene sentido, ¿vale? Y ayuda a entender cómo es la voz como mecanismo de input y output, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a coger el PlaySone de conduciendo, ¿vale? Entonces vamos a poner, por ejemplo, nuestro altavoz inteligente encima del dashboard, perdona, guirismo, en el coche, ¿no? Ahí en el coche estamos conduciendo y tenemos manos, ojos, voz y oídos, pues tenemos en el coche, estamos mirando lo que estamos haciendo, no queremos tener un accidente, con lo cual tenemos los ojos y las manos ocupados, ¿vale? Ahí, por ejemplo, en ese tipo de escenario tiene mucho sentido la voz, ¿no? Uh-huh. Pero en un escenario que estamos en una discoteca, por ejemplo, en la cual no escuchamos muy bien y no nos escuchan, pues ahí a lo mejor la voz no tiene sentido, ¿vale? Entonces, mola mucho este concepto de Bill Buxton, por cierto, que es de el Principal Research en Microsoft Research, ¿vale? Para entender eso, el rol de la voz como forma de hablar y comunicar con las máquinas.
¿Y qué diferencias existen entre esta, la que estamos hablando, y el Graphic User Interface? ¿Eh? Os he pillado ahí, ¿eh?
Pues yo empiezo, si queréis, ¿vale? Entonces, en cuanto a usuario, ¿vale? Porque yo, como diseñadora, siempre intento pensar primero en cómo soy de usuario y cómo somos, ¿no? Cómo son mis amigos, mi familia, mis compis de trabajo, mis abuelos, cuando estaban vivos, bless their souls. Anyway, entonces, en cuanto a usuarios, ¿vale? Pues debería de empezar diciendo que tendemos a tener menos paciencia, ¿vale? Uh-huh. Es decir, si ya no va bien la conversación con la máquina y no nos entiende, no hace lo que queremos en la primera vez de uso, pues es muy, muy, muy probable que no vayamos a querer volver a interactuar de esa forma con ese producto. Uh-huh. Nos frustramos de forma más rápida también. Yo creo que no soy experta en por qué, ¿vale? Pero creo que tiene que ver con el hecho de que, como estamos hablando, pues tenemos una cierta esperanza de que pueda respondernos como podría un humano, ¿no? Entonces, y otra cosa que hay que tener en cuenta es que como usuarios tenemos menos capacidad de absorción de información y la memoria es mucho peor, ¿no? Pues eso, que tendemos a retener la primera cosa que nos ha dicho, o si eso, o a lo mejor la última, pero las de en medio nos olvidamos, ¿no? Entonces, este tipo de cosa hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar, ¿vale? Y, por ejemplo, en un entorno gráfico, podemos hacer un escaneo de la web o la aplicación o el contenido que estamos consumiendo y podemos ver muy rápidamente lo que podemos y no podemos hacer, ¿no? Pues tenemos que contar cuando estamos diseñando, aunque pueda que haya pantallas, multimodalidad, tenemos que contar con que no haya eso, ¿vale? Porque no siempre podemos garantizarlo. Con lo cual hay que establecer expectativas muy claras, especialmente en el primer uso, ¿vale? La primera vez que el usuario interactúa con tu aplicación o tu asistente. Y los prompts, que seguramente hablaremos más de ellos, pues hay que pensarlos muy bien. Los prompts es lo que dice el asistente, ¿no? Uh-huh. Tienes que pensar muy bien en cómo hacerlo para que el usuario sepa lo que puede hacer y no puede hacer y que sepa cómo interactuar de forma conversacional con el asistente. También diría, y seguramente Jesús lo va a decir, que tenemos que testear cuanto antes, ¿sabes? Uh-huh. Es súper importante, súper, o sea, aunque solamente de forma muy guerrilla, en plan una persona hace de máquina, otra persona de usuario, hay que testear, ¿vale? Pues eso, pensar mucho en los mensajes de error y mensajes de ayuda, cómo podemos ayudar cuando salga de el camino feliz, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? En el futuro a lo mejor no tendremos tantas, reglas, ¿no? Pues tenemos que ayudarle al usuario a volver al camino y facilitar el cumplimiento de su objetivo.
A ver, que haces así con la mano, pero ¿quieres aportar algo, Jesús, o no? Se ríe.
Vaya, pensaba que me libraba.
No, estabas ahí, sonreías. Y...
No, la respuesta de Helen está muy bien. Sí. Por añadir un punto, creo que es importante que mientras que la interfaz de voz es algo que que ya sabemos o que hemos aprendido desde que aprendemos a hablar. La interfaz gráfica es algo que nos hemos inventado como sociedad y hemos enseñado a los usuarios que hay una cosa que es una botonera. Uh-huh. Le hemos enseñado que dónde tiene que cerrar la pestaña, le hemos enseñado, son cosas que nos hemos ido inventando y que los usuarios se han tenido que aprender, mientras que la comunicación por voz ya tiene unas expectativas previas, porque es la vía de comunicación que utiliza a diario. Entonces, por ahí también creo que son interesantes las diferencias que se establecen. Para mí son mundos diferentes, digamos. Aunque los dos intenten comunicarse con un software, son vías de comunicación totalmente diferentes.
¿Y qué tipo de interacciones existen a través de la voz?
Ahora mismo hay de todo.
Por ejemplo,
desde poner una alarma, cocinar, y que te vaya dando los pasos, que es algo que a Helen sé que le gusta mucho. Hay muchos juegos de voz, mucha la capacidad de poner música sin tener que irte a la mini cadena, sacar el móvil o lo que sea, poner la radio sin tener que andar manejando el dial para buscar cuál es tu radio o manejando los botones. Hay muchos, no sé si Helen quiere añadir alguno, pero hay tanto opciones nativas de que vienen los dispositivos que intentan facilitarte, darte la temperatura del día, manejar las luces de casa.
Yo lo que veo aquí, y esto precisamente estos días lo hablaba con amigos, que les mola el efecto este wow, ¿no? De llegas, le pides una cosa y te la da, pero la gente luego lo busca en internet para por si acaso. O sea, estamos en esa fase de que todavía no nos creemos si realmente nos está dando esa información, ¿no?
Ah, ¿te refieres cuando
tú pides algo?
Le pides una información.
Sí.
No sé, no, yo no he tenido esa sensación. Yo tiendo a creerme. Igual soy muy muy inconsciente.
Yo te hablo de usuario básico, no técnico. Sí, te hablo de usuario básico.
Es verdad que al estar muy metido en este mundo puedes tener ciertos sesgos. Pero bueno, antes de estar metido en este mundo, yo ya fui usuario de interfaces de voz. Uh-huh. Y no sé, normalmente la información siempre, y ahora que estoy dentro me consta que la información son de fuentes muy fiables. Entonces, yo no he tenido esa sensación. No sé si Helen la ha tenido.
No, yo creo que para usuarios, principiantes, en a la hora de interactuar con pues mediante la voz, con un asistente, pues yo creo que más bien que no confiarse o no fiarse de la información, la respuesta es más bien cómo interactúo con esto. Aunque lleve mucho tiempo y toda mi vida, como estamos diciendo, hablando, de repente sabemos que estamos hablando con una máquina y algunos nos bloqueamos, ¿no? No sabemos cómo bien tenemos que modificar nuestra forma de hablar con la máquina. Uh-huh. Pero eso lo comparas, hablando de adultos, ¿no? Y luego eso lo comparas con mis sobrinos, por ejemplo, que hablan con Alexa de forma, digamos, más natural que he visto. Mi sobrina echa unas broncas a Alexa que no vea, ¿sabes? Es muy mandona con ella, muy fuerte. Y entonces, viéndoles a ellos, me he dado cuenta de cómo hay niños, lo que llamo yo, no sé si ya existe este término, VUI native, ¿no? Es decir, que han crecido en una casa donde ya directamente hay un asistente de estos, un smart speaker. Uh-huh. y escuchan y ven sus padres interactuando con la máquina y lo ocupan y lo absorben como bien hacen, ¿no? Los niños. Son esponjas, como bien sabemos. Entonces, eso también es a tener en cuenta en cuanto a cómo va a ser en el futuro nuestra forma de interactuar con la voz. Otro apunte que quería hablar aquí en este tema, a nivel de las diferentes formas, digamos, niveles de formas de interacción por voz, pues hay como tres niveles, ¿no? Hay como voice only, que hay muy pocos dispositivos que son así, que realmente es la única forma de tú hablar y pedir algo con la voz o con la máquina, es la voz, y también la única forma del output, es la voz. Uh-huh. Y luego tiene otros que es todo, que es el voice first, ¿no? Que es, por ejemplo, el Amazon Echo, el Amazon Show, por ejemplo. Uh-huh. Y incluso un dispositivo tiene unas luces LED, pues eso también ya es, se vuelve voice first, ya no es voice only, ¿no? Porque con las luces ya entendemos si nos ha entendido, si está escuchándonos, ese tipo de cosa. Y luego tienes voice added, que es, por ejemplo, Google Maps, ¿no? En el móvil, y tienen la forma, el micrófono, para que puedas simplemente hablar con y pedirlo por, ¿no? Pero la forma principal de interactuar con esa aplicación es mediante tus dedos, utilizando. Uh-huh. Entonces, es interesante tener en cuenta cómo las aplicaciones de voz y los productos de voz pueden subir y bajar o deslizar por esa escala. Por ejemplo, nosotros estamos pensando, diseñando para un Alexa Show, por ejemplo. Y con lo cual estamos pensando, pues aquí voy a poder enseñar una foto de ese paso de la elaboración de la receta, por ejemplo, como en directo al paladar. Uh-huh. Y va a entender súper bien, con lo cual no tenemos que decir esto, ¿vale? Pero imagínate que de repente el usuario, como yo hago miles de veces, sale de la habitación, te está escuchando, pero no ve la pantalla. Con lo cual, ese dispositivo, que en principio es voice first, se vuelve voice only, ¿vale? Entonces, es por eso que siempre hay que estar pensando en cómo resolver el problema o el objetivo del usuario con la voz, y luego hay que ver también cómo la parte visual y gráfica puede acompañar a la voz y complementarlo.
¿Pero la voz es la solución para todo, o qué limitaciones existen ahora mismo? Bueno, pues, ¿o qué limitaciones veis que existe ahora mismo sobre esta tecnología?
Yo volvería al concepto que hablaba antes Helen de PlaySona, y donde pues no es la solución para todo, ni hablando muchas veces es la mejor manera de obtener la información que queremos. El otro día me pasó, hablando con un amigo por teléfono, estábamos los dos muy cerca y éramos incapaces de encontrarnos, y intenté dirigirle mediante la voz el sitio en el que yo estaba, diciéndole mi ubicación y diciéndole lo que tenía cerca, y no era una conversación fácil. Y a nivel tecnológico no va a ser más fácil, la limitación es la misma. Con las palabras podemos hacer ciertas cosas, pero hay otras que son más tediosas. Entonces, para mí va por ahí, es una vía más que antes no teníamos habilitada y ahora sí, y que nos va a permitir ciertas acciones, llevarlas a cabo, y las llevaremos a cabo cuando sea más fácil y cuando el contexto de uso sea mejor.
¿Qué es lo más potente que se va a lograr hacer con esto? O sea, a la hora que estáis diseñando cosas, diréis, bueno, un poco el momento gurú, ¿no? Como lo más pepino que se va a poder hacer con esto.
Para mí perdona, Helen. Para mí lo más mágico que hay y que funciona ya es la posibilidad de control de tu casa con la voz. Igual es mi yo de ciencia ficción y amante de las películas así un poquito tal. El poder hacer lo que veía en películas, de encender las luces de mi casa, poner música, bajar las persianas, poner la aspiradora solo con una petición, a mí me parece ya muy mágico y ya tecnología de hoy y barata. Entonces, para mí eso sería, no sé, Helen.
¿Y para ti, Helen?
Mi truco favorito cuando tengo invitados en casa, ya aparte de enseñarles mis plantas, es obviamente de en alguna forma interactuar con o sea, controlar algo de la casa con Alexa, en la tele, poner música,
vamos, lo que se suele decir, vacilar, ¿no?
Es un poco tiene efecto wow, efecto magia y mola mucho. Luego es cierto que, no voy a mentir, he tenido conversaciones con personas con quien vivo o comparto el espacio, Y ellos dicen, pues tampoco es que a veces me siento un poco como que es un poco estéril. Entonces, todo el mundo tenemos nuestras formas de adaptar a esta tecnología también. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero, en general, en cuanto a las cosas que tendemos a hacer, si vamos a hacer una comparativa entre el mundo del interfaz, digamos, gráfico, ¿no?, con pantalla, y el mundo de voz, pues yo diría que en el mundo de interfaz gráfico tenemos una variedad de objetivos, y los procesos son, pues eso, largos y cortos también. Por ejemplo, ¿no?, yo puedo estar montando una presentación a nivel de trabajo, puedo estar haciendo una llamada a un podcast por Skype, puedo estar hablando por WhatsApp o haciendo, digamos, una variedad de diferentes tipos de procesos, ¿no? Buscando consumir información, viendo Netflix, por ejemplo. Pero cuando estamos interactuando con la voz, tendemos a tener, digamos, objetivos muy concretos. Uh-huh. Y los procesos son cortos. Diría, pues eso, el término microinteracciones, ¿no? Por ejemplo, encender las luces, el tipo de cosas que hemos estado diciendo hasta ahora, ¿no? Pedir una pizza, encender la luz, poner una alarma, poner la radio. A mí me encanta poder decir estoy en casa y que ya automáticamente, pues eso, que se encienda la radio, las luces, la calefacción y cosas así, ¿no? Pues ese nivel de eficiencia que facilita. Y luego también otra cosa que se puede hacer con la voz, con la tecnología de la voz, nosotros estamos hablando de aplicaciones, ¿no?, pero muchas empresas también están utilizando la voz para, digamos, facilitar la comunicación y el customer service, ¿no?, de los clientes, ¿no?, la experiencia de los clientes, y facilitando también, por ejemplo, en call centers, ¿no?, uh-huh, en centros de llamadas de empresas, pues eso, como de telefonía o cualquier sitio así, pues para facilitar, digamos, o el trabajo de los agentes por teléfono y hacerlo más eficiente su vida o su trabajo, y también facilitar, pues, unas preguntas o unas tareas muy sencillas que lo realicen los usuarios de forma muy rápida con la máquina, ¿no?, en vez de tener que estar en una cola y tener que repetirse mil veces la misma cosa a diferentes agentes y todo eso.
Es decir, también lo que va a pasar, que a medida que se vaya utilizando esto, se va a enriquecer todavía más y más rico va a ser porque esto va de aprendizaje, ¿no?
La idea es, en mi opinión, yo creo que aquí, cuando estamos en este momento de las tecnologías, es muy importante tener en cuenta la ética, ¿vale? La ética, y lo intento hacer en mis proyectos. Y creo que aquí es muy importante. Se me ha ido lo que iba a decir, perdón. Jesús, que te voy a dejar a ti un momento y yo retomo.
A ver, venga. Se ha quedado sin voz, ¿eh? Se ha quedado sin voz.
Me he quedado sin voz.
Vaya marrón, me pasas. Si puedes reformular un poco la frase.
Ya que le has pasado el testigo, a ver, cuéntale exactamente.
No pasa nada, simplemente que las cosas que queremos hacer, ¿no?, con la voz, tanto con las empresas, las otras empresas, como queriendo encender una luz o la tele en la casa, son cosas que realmente son sencillas de cumplir, ¿vale?, de realizar, y son intuitivas, ¿vale?, a nivel de la conversación. Si es algo que ya haríamos hablando con otra persona y es algo relativamente sencillo de realizar, pues ya es algo que tiene sentido para, uh-huh, hacer, ¿vale? Entonces, eso enlazando con lo que decíamos con el tema de utilizar la voz, tanto, pues eso, como para una aplicación de voz, de ese tipo de estrategia, como dentro de una estrategia de atención al cliente.
¿Tú qué opinas?
Yo creo que es bastante completo lo que ha dicho Helen. No sé por dónde queréis añadir más.
Lo que sí que está claro, que era una pequeña broma, lo que sí que está claro es que hay que pensar en un momento ya de omnicanalidad. Ahora sí que ya tenemos todos los canales para que haya una buena experiencia de usuario, ¿no? Y como bien decías tú, elegir lo mejor y que te dé cada uno.
Sí, para mí, es algo que ya cuando estábamos en Viva investigando sobre la tecnología, sobre qué tenía sentido en el mundo conversacional, era una cosa que entendimos que a todos nos gustaría...
¿Qué te ocurre?
Perdonad, he tenido un problema.
Vale.
Vale, ya.
Te persiguen, te persiguen.
Sí, 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 me persiguen. Sí, eso, lo que comentaba, ¿vale? Es una cosa que...
Vamos a contar a la audiencia lo que está pasando. Está en una sala y ha empezado a llegar personas...
Me han echado de la sala.
Y ha tenido que coger y salir de la sala rápidamente. Así que no pasa nada.
Y ya no sé ni si omnicanalidad o qué. No, sí. Sí, lo que comentaba es eso. Cuando estábamos en vivo era una aspiración que como usuarios nos parecía que era muy interesante, ¿no? El poder tener, y por explicar un poco lo que es omnicanalidad, por si alguien no lo entiende, es el poder tener una experiencia unificada independientemente del canal que utilices, ¿vale? Que tú puedas estar interactuando con tu teléfono y que cuando vayas a interactuar con tu tele, digamos, puedas tener una experiencia fluida en el caso de que sea necesario, ¿vale? Obviamente no en todos los casos. Es algo que tiene todo el sentido, es algo tiene su complejidad por la parte del hardware, ¿vale? Tendrías que tener todo tu stack tecnológico, digamos, con el mismo proveedor o con la misma marca o como sea, ¿vale? Pero obviamente parece que tiene sentido que las experiencias sean fluidas. Y yo espero, como usuario, espero que las cosas vayan hacia ahí.
Sobre todo, la clave de todo esto a nivel de artefacto es que el móvil o el smartphone en este caso es clave, ¿no? Para todo.
Bueno, el smartphone es el dispositivo que normalmente llevamos siempre con nosotros. También habrá que ver lo que nos depara el futuro, ¿no? No sé si lo seguirá siendo. Ahora tenemos esa obsesión de llevarlo siempre con nosotros. Todavía me acuerdo cuando eso no era así, y cuando lo podías dejar en la mochila o tal y no importaba, porque lo único que te importaba era la vez a la semana que te llamaban, ¿no? Que tenías que llamar por teléfono y era un accesorio que utilizabas para eso. Ahora lo hemos convertido en un poco la pieza central de nuestra rutina diaria. Pero a lo mejor no lo sé si es las tecnologías que van apareciendo, las tecnologías que vengan, desplazarán otra vez el móvil a otro sitio. Está claro que a día de hoy es una pieza importante, y efectivamente pues tiene sentido que la experiencia que tú puedas tener con el móvil, y que luego cuando dejes el móvil sobre la mesa y interactúes con tu altavoz, puedas tener una experiencia unificada a días de hoy, efectivamente tiene todo el sentido.
Hablando de eso, de interacción satisfactoria, ¿cómo se diseña y qué hay que tener en cuenta para generar precisamente eso, esa interacción satisfactoria? Cualquiera de los dos, ¿eh?
Pues, venga, me lanzo. Pues yo cuando empezamos con esto, que empezamos en la parte más inicialmente, cuando yo estaba en Viva, con los chatbots, hace en 2015, el ejercicio que yo hice fue traerme lo que conocía de diseño de interfaces gráficas a este nuevo, a este mundo diferente. De hecho, fue una pregunta que me hicieron en la entrevista para entrar en aquella empresa, era que cómo diseñaría chatbot, y hice un poco esa abstracción, ¿no? De cómo entro, cómo, cuál es la home que antes tenía, ahora es un mensaje de inicial, cómo me voy moviendo por las diferentes partes, ¿vale? Esa fue un poco la primera aproximación que hice. Luego con el tiempo consideré que era un poco errónea y que había cosas que sí que me podían valer, pero había otras muchas que no me podían valer. Y las fui un poco descartando. A día de hoy, mi punto de vista es que en realidad deberíamos hacer las cosas más fáciles, y estoy volviendo un poco al inicio de todo. Y el inicio de todo es que estas cosas se diseñan como conversaciones. De la misma manera que cuando bajas al panadero y le pides una barra de pan, no es una navegación para nada similar a la que puedas tener con una página web o con una aplicación. Entonces hay que volver a ese mundo de las personas hablando y entender las interacciones de esa manera.
Sí. A mí me encanta contar la historia de justamente cuando estábamos trabajando en el proyecto de Directo al Paladar con Webedia, pues eso, lo que lo que nos pidió el cuerpo y el cerebro como primera cosa, una vez ya definido el concepto y las capacidades, pues era empezar a tope con los flujos, ¿no? Uh-huh. Y entrar y perderme. Y es lo que empecé a hacer hasta que nuestros amigos de Amazon nos rescataron y nos dijeron, mira, es mucho mejor empezar con los guiones, ¿no? Es mucho mejor empezar con el flujo feliz de los guiones. Entonces, desde entonces aprendí muy bien que, como muy bien hemos dicho, como esto se trata de conversar, ¿no? Lo que hay que empezar a hacer primero es escribiendo guiones. Hay que estar, bueno, no, ni siquiera escribiendo, hay que estar hablando, haciendo uh-huh. práctica, ¿no? En el cual una persona hace del asistente, la persona del usuario, y hacéis como la misma conversación varias veces, buscando las diferentes formas que tenemos como usuarios de decir las cosas, uh-huh. ¿vale? Y también encontrando así los diferentes problemas con los cuales podemos encontrarnos, uh-huh. ¿vale? Entonces es como una de las cosas más importantes que siempre intento comunicar, es eso, que hay que empezar hablando, no pintando.
Otro de los temas también que es interesante en todo esto es la parte de investigación. Hablas de que hay que empezar a hablar, que antes de pintar, pero claro, ¿cómo se investiga respecto a lo que tiene que ver con la voz? Imagino que serán patrones de comportamiento. ¿Cómo es esto?
Bueno, hay una parte que es exactamente igual que, digamos, igual que como lo hacíamos con las interfaces. Tú tienes varias versiones de lo que crees que va a funcionar y las pruebas con usuarios y ves que funciona mejor. Y esas pruebas pueden ir desde tu mensaje se está entendiendo o no, simplemente, o si tu mensaje está provocando que el usuario no sepa cómo continuar, y eso es, hay una parte de que te da la experiencia y el conocimiento que tú puedas tener, y hay otra parte que hasta que no lo enfrentas al usuario no tienes ni idea, y por suerte, como estamos hablando de interfaces conversacionales de voz, es algo que puedes probar directamente leyéndole el mensaje a un compañero que tienes al lado y ver cómo reacciona ante él. Así que por ahí me parece algo maravilloso. Ya no necesito irme a hacer maquetas en Marvel o en Axure o en lo que sea. Es algo que puedo probar todo el rato e investigar sobre cómo funcionan esas interacciones continuamente.
A eso voy. En este proceso de diseño e interacción por voz, ¿qué herramientas utilizáis en el día a día? Para que la gente empiece o pueda trastear o puede aprender.
Pues hay un montón de herramientas de software de diferentes niveles de detalle, digamos. Yo hace años ya salió una que se llama Bot Society, que para mí es muy sencilla de utilizar y que puede dar buenos resultados, pero como te decía antes, toda esa parte también tiene Adobe XD. Sacó una funcionalidad que está muy bien para prototipar con voz y pantalla, pero como te estaba respondiendo en la pregunta anterior, yo cada vez tiendo más a volver al inicio, a volver a la conversación pura, abrirme mi página de documento en blanco, a escribir el guión que considero que funciona y a probarlo leyéndolo. Para mí es ahora mismo es la mejor, porque me hace enfocarme en lo que realmente importa, me hace enfocarme en la conversación, mientras que muchas veces el software me distraía en los artificios que no me estaban aportando demasiado, al menos al inicio.
Está claro. Pero, que es la parte humana al principio, ¿no? Es como que hay que dejar bien claro que la tecnología es un medio, no un fin.
Sí, de hecho, lo que hago normalmente es intento plantearme cómo sería esa conversación en el mundo real sin ningún tipo de artefacto, de ningún tipo. Lo que decía antes, si voy al panadero, ¿cómo hablo con él? ¿Cómo es esa conversación que tengo? Y muchas veces lo que planteamos son roleplays de la gente que está desarrollando esa interacción, en la que uno hace de persona que tiene una necesidad y el otro hace de experto en ese problema y les pedimos que tengan esa conversación normal del mundo real y luego vemos cómo podemos llevar eso a una interacción.
¿Y tú, Helen, cómo lo haces? ¿También esa es la forma?
Sí, desde luego hay que intentar primero, pues esto, pensando en cómo sería la conversación feliz, ¿no? Y cuando digo la conversación feliz, pues eso, que se cumplan los objetivos, que vaya todo bien. Y pero antes de estar escribiendo y hablando, ¿no? Escribiendo guiones, también hay un momento que es súper, súper importante, que es simplemente viendo que lo que estás pretendiendo hacer que sea apto para la voz, ¿no? Lo que estábamos hablando antes. El paso antes, el paso cero, antes de estar hablando, antes de estar conversando, como estamos diciendo, es primero, oye, ¿esto tiene sentido con la voz? Y luego ya, pues sí, desde luego empiezo con, digamos, también definiendo las capacidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué son las capacidades, qué son los casos de uso que cubre este asistente, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como también uno de los primeros pasos que tienes que tener muy claro y ahí siempre el mensaje muy importante es que tenemos que tener capacidades limitadas en un principio, empezar sencillo, ¿vale? Que tu función haga pocas cosas, que lo haga muy bien. Luego, una vez que tengamos eso bien, podemos ampliar las capacidades. Pero no es caso de intentar coger lo que tenemos en nuestra aplicación o nuestra lógica de negocio e intentar trasladarlo a voz, ¿vale? Porque no va así.
A eso voy. Vamos a ver. Imagínate que ahora, bueno, pues hay mucha gente que nos está escuchando, que trabaja en diferentes empresas y que lo pueden, bueno, pues alinear un poco a su estrategia. ¿Cómo pueden las empresas aprovecharse de esto de la voz y qué recomendación le dais para integrarlo dentro de su estrategia?
Hombre, yo creo que la forma de entrada más fácil ahora mismo es a través de una skill o de cualquier otro tipo, en cualquier otro dispositivo, es la forma más fácil de empezar. Plantear una estrategia propia, ajena a cualquiera de los dispositivos del mercado, es un trabajo demasiado complejo ahora mismo como para querer acometerlo sin tener ningún tipo de experiencia previa. Entonces, yo creo que los productos que hay en el mercado están bien y empezar desarrollando para ellos creo que es la forma más inteligente de empezar. Es como yo lo he hecho y es como yo lo recomiendo.
A ver, Helen, que levantas la mano.
Sí, sí, creo que desde luego el mensaje aquí es empezar sencillo, ¿no? Empezar con algo bite size. Pero también, desde luego, depende mucho, mucho, mucho de los objetivos que quiera esa empresa conseguir con la voz y lo que los objetivos y las preocupaciones que tienen sus clientes, ¿no? Uh-huh. Hemos mencionado antes, tienes diferentes estrategias de voz, ¿no? Puedes incluirlo como un producto o una aplicación, ¿no? En una plataforma cualquier, para forma, digamos, como forma alternativa de interactuar, o también puedes incluirlo en tu estrategia, digamos, a nivel de algo como el call center y cosas así, como a nivel mucho más transversal a todas las formas de comunicación que una empresa tenga con sus clientes, ¿no? Uh-huh. Porque un asistente puede estar tanto en un chat en una web, puede estar en una aplicación de voz como una skill o un action, o puede igualmente estar en una call center, puede estar en un hardware, ¿no? Entonces depende mucho, mucho, mucho del producto que tenga esa empresa y los objetivos que tengan de negocio y los de los usuarios también.
¿Y qué proyecto de todos los que habéis trabajado os ha dado más satisfacciones y cuál ha sido, si se puede contar, el que más quebradero de cabeza os ha llevado?
Yo debo ser muy muy cenizo, pero siempre me acuerdo más de los que me han ido mal. Y porque a los que me... En realidad les tengo mucho cariño a todas las cosas que he hecho, pero sí que es verdad que recuerdo uno cuando estábamos para el BBVA, que hicimos un prototipo para unos seguros de casa, que en realidad no es que me arrepienta o tal, pero porque aprendí muchísimo con él. Pero bueno, era una interacción en la que podías interactuar con el asistente y obtener el precio del seguro de la vivienda que tenías. Eso que, bueno, a priori puede parecer interesante, en realidad cuando quieres conocer el seguro de una casa, tienes que facilitar un montón de pequeños datos, tanto tu ciudad, tu provincia, código postal, la calle, el número de la calle, el piso, la letra, la escalera, son como, dependiendo del caso o de la casa, mejor dicho, puedes tener un montón de datos diferentes. Si quieres introducir eso por voz, no es algo especialmente sencillo, más que sencillo, no es agradable que tengas que andar dato a dato diciendo el 3, la B, y aunque lo digas, y nadie obviamente va a decir todos los datos juntos, entonces es una interacción poco natural. Pensar cuando tenemos una conversación por teléfono en la que nos piden el teléfono o la dirección, siempre se producen ahí malos entendidos, no es, y siempre te queda la duda de ¿me llegará a casa lo que he pedido, no? ¿Vale? Y luego encima es un caso que va a ser usado cuántas veces en la vida, preguntamos o nos interesamos por cuál es el precio del seguro de nuestra casa, dos o tres veces, si acaso, a lo mejor en el momento de compra de la casa, ¿vale? Con lo cual estábamos metiéndonos en una interacción que era complicada de gestionar a través de la voz, para un caso de uso increíblemente limitado. Entonces, por eso lo recuerdo como un caso que lo sacamos adelante y la interacción era funcionaba, pero era algo que obviamente no iba a tener gran recorrido. Y aprendimos mucho, sobre todo aprendimos del nivel de esa parte de qué casos de uso son más interesantes para la voz y cuáles no. Y pero obviamente no me volvería a meter
en un lío de cosas.
No, recomendaría no meterse en ese tipo de casos porque no hay mucho beneficio.
Muy bien, ¿y tú, Helen, qué? Estás ahí pensativa, diciendo, a ver, ¿cuál es el proyecto más...?
Desde luego yo, a ver, voy a decir una cosa un poco como cursi ahora, pero ahora mismo, tal y como estoy y está la cosa, cada proyecto que tengo o que tenga es igualmente de emocionante y hasta un cierto punto igualmente pues eso de desafiante, ¿no? Porque estamos constantemente aprendiendo. Pero desde luego el proyecto más a nivel de voz más satisfactorio hasta ahora en el cual he colaborado fue la de Directo al Paladar, el de Directo al Paladar con Webedia y con Nestlé, que hicimos una aplicación de voz para poder cocinar con Alexa y con Google Assistant. Y estuve involucrada dentro del proceso desde digamos, conceptualización hasta lanzamiento, certificación y lanzamiento. Y, pues fue una experiencia genial, porque fue una de mis primeras experiencias en esto y porque estaba trabajando con un equipo genial y porque también conseguí ver luego al final el producto en el mercado, ver el uso y ver que la gente de verdad está utilizando esta aplicación para cocinar y que entra varias veces para utilizarla y tal. Eso me da una satisfacción enorme y siempre pienso, pues tengo que estar orgullosa de mí misma, pero desde luego de todo el equipo con que trabajé para ese proyecto, los de Webedia y los de tanto Amazon como Google, que nos apoyaron, como los de Nestlé.
Y una pregunta, ¿hay que estudiar para dedicarse a esto? Porque hay muchos ahora mismo, pues eso, amigos que están escuchando este podcast y bueno, pues daros cuenta que hablamos cada vez de un tema totalmente diferente y claro, la gente ahora está también en ese periodo de reconversión o de lanzarse y quieren tener esa información. Si hay que estudiar para dedicarse a ello, y si puedes desde, en este caso, un UX designer, aplicar esos conocimientos que ya tiene en este campo, vamos, que si le convalidan algo.
Creo que lo primero que hay que hacer si te interesa entrar aquí es empezar a interactuar con la tecnología, si no lo es decir, ya lo primero que tienes que hacer como usuario es empezar a interesarte por todas las tecnologías de voz que hay, trastear, probarlo, ver lo que puedes hacer, lo que más te gusta, más funciona, menos funciona. También hay un montón de publicaciones por ahí online donde puedes empezar a seguir y también personas a seguir en el mundo para enterarte de los cambios, las actualizaciones y todo esto. Y ahora mismo en escuelas como UX School se hacen ahora eventos y workshops y charlas hablando del tema, y yo creo que eso también es muy buena forma, no solamente de ir y ver lo que dicen las personas que tienen suerte de tener experiencia, sino también conocer a otros compis tuyos o futuros compis tuyos o clientes o lo que sea, pues también que se están interesando por el mundo. Yo también formo parte de Women in Voice, que es un grupo genial de mujeres, bueno, de todo el mundo, pero principalmente somos las mujeres las que organizamos la iniciativa y las que estamos hablando, y se hacen quedadas una vez al mes, que se pueden seguir en Twitter, Women in Voice ES, creo que es. Y pues eso, la que lo organiza es Nieves, que es una amiga mía o nuestra muy buena, muy maja, y se mueve genial también en el mundo. Y ahí, pues eso, que tuve mucha suerte también de dar una charla, el primer evento que hubo aquí de Women in Voice en Madrid en enero o febrero. Entonces yo recomendaría también ir a este tipo de evento.
Muy bien.
Sí. A ver, yo creo que todo se puede aprender o el hard way o el easy way. Y todos hemos aprendido cosas pegándonos con ellas, y todos hemos aprendido cosas yendo a que alguien nos hiciera un filtro inicial. Yo en mi caso, en este mundo, tuve que hacerlo en el modo difícil, porque no había formación.
Travesía en el desierto.
Exacto, para mí es súper valioso, no cambiaría toda esa travesía por nada, porque aprendí mucho, pero también creo que, no sé si suerte o qué, llegué a conclusiones que eran acertadas y que luego con el tiempo se han ido viendo que eran conclusiones buenas, pero ha habido otras cosas que las he aprendido yendo a cursos, y ha acelerado el proceso de aprendizaje mucho. Entonces, eso ya es un poco decisión de cada uno. Creo que siempre esos cursos te ayudan a centrarte mucho más sobre el tema y evitar problemas que en los que no aprendes nada.
Bueno, sabéis que llevamos casi una hora de podcast. Sí, ¿se os ha hecho corto, largo o cómo? Ya vamos a poner el punto final,
Bueno, yo cuando me han estado echando de mi sala me ha estresado un poco con la situación, pero por lo demás...
Ya lo hemos visto, lo hemos notado.
Me he quedado ahí pensando en el infinito, pero por lo demás ha sido un rato bastante agradable.
Yo la verdad que he aprendido, cada vez aprendo más en estos podcasts, y vamos a ver si... ¿Nos ponemos un poco catastrofistas o no nos ponemos catastrofistas? ¿Va a ser el fin de las interacciones humanas o se va a hablar máquinas contra máquinas? ¿Y qué pintamos los humanos en todo ello? Más que nada, pues para hacer planes ya,
De hecho, ahora me acuerdo de lo que... cuando antes perdí el hilo.
Ah, o sea, que estabas ahí.
¡Hemos vuelto!
En el momento de caos... Que yo hablaba de cómo es importante mantener, digamos, en mente la ética, ¿no? Y creo que en este momento, en mi opinión, ¿vale? Mi approach es que no se trata de reemplazar a los humanos, ¿vale? Esta tecnología, sino de potenciarlas, ¿vale? Potenciar a los humanos. Yo creo que eso para mí sería la aproximación. Y eso bien, si es facilitando a alguien en su día a día con, por ejemplo, un agente de call center, ¿no? Con su información, con información, o por ejemplo, quitando las tareas muy aburridas que tienen que hacer cada dos por tres para que estén de verdad con tareas que requieren cerebro y pensamiento humano, pues eso sería la idea, ¿no? Uh-huh. Es decir, no reemplazar, sino potenciar y complementar de nuevo.
Pues nos quedamos con esa. ¿Y tú?
Yo efectivamente no pienso que para nada vayan a sustituir interacciones humanas. De hecho, creo que hay otras tecnologías que perjudican bastante más las interacciones humanas que lo que pueda ser la tecnología de voz. Todos hemos estado en cenas en las que todo el mundo, todos los comensales están mirando su teléfono móvil. No creo que seguramente los humanos vamos a, en algún momento recuperaremos la cordura y aprenderemos a utilizar la tecnología y nos, seguramente nos separaremos de ese momento móvil durante las cenas y por el lado de la voz pues será simplemente un canal más y ya está, y no afectará para nada las interacciones humanas.
Bueno, pues con esto vamos a poner el punto final a este podcast. Hoy le hemos dado mucha voz a eso de Wii, diseño de interfaces de voz. ¿Hay alguien ahí? Claro que había alguien ahí, Helen Cipora, que nos ha dado, bueno, pues esa información y esos puntos de vista sobre este tema, y Jesús Martín también enriqueciendo pues todo lo que tiene que ver con esta emergente también profesión y emergente tema, porque ya está más popularizado, aunque decía bien que lleva mucho mucho tiempo. Pues nada más, muchísimas gracias. Para mí, la verdad que ha sido un descubrimiento, y espero que también para todos esos amigos y amigas que escuchan el canal de podcast, pues que cada vez vamos subiendo más el listón con temas desde Uxer School, desde Uxer Radio, pues eso, innovadores y vanguardistas. ¿Algo más?
Nada más por mi parte.
Bueno, pues lo
muchas
dicho.
Muchas gracias a vosotros por este rato y nada más.
Bueno, pues lo dicho. A ver, ¿decías algo, Helen?
No, yo me iba a reír de que hemos tenido otro momento de caos al final.
Sí.
yo simplemente quería decir que es muy emocionante este mundo ahora mismo, y que animar a que los que estén interesados a apuntarse a los diferentes eventos y creo que las diferentes formaciones que va a haber sobre el tema en el futuro, y espero vernos por ahí en las diferentes cositas chulas.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, y nada más, decirle a todos vosotros que el mundo está cambiando, que lo sabéis, que lo contéis, y nosotros también lo estamos contando y le estamos poniendo voz a todo este cambio. Saludos de Eduardo Munilla, un episodio más de Uxer Radio, Uxer School. ¡Hasta la próxima!